Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. La rebelión de las llaves, que ayer recorrió el centro de Madrid de protesta por los altos precios de la vivienda, ha puesto en el foco a la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital. A Reyes Maroto le han llovido hoy las críticas desde el Partido Popular por asistir a esa manifestación, dicen los populares, cuando pertenece al partido del gobierno que tiene competencias en la materia. Se lo ha afeado en nuestros micrófonos el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo.
Es raro, desde luego, sin lugar a dudas, que parte del gobierno de España, del Partido Socialista, es decir, hay ministros y al mismo tiempo también hay diputados del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, que se han manifestado en el día de ayer domingo contra la propia ley de vivienda y contra su propia compañera, que es la ministra.
Maroto ha defendido su asistencia a esa protesta y ha respondido a las críticas echando en cara al PP sus políticas de vivienda en la capital.
Y es que Almeida está gobernando contra los vecinos. La falta de palabra del señor Almeida, este ayuntamiento hace aguas. No solo son chapuzas, el caos, esa promesa de hacer 15.000 viviendas en este mandato es puro humo.
Maroto ha protagonizado hoy un desayuno informativo en el que ha estado acompañada por el ministro Óscar Puente, que le ha mostrado su apoyo. El próximo jueves, Puente se reunirá con el alcalde José Luis Martínez Almeida para abordar el plan de movilidad de las obras de soterramiento de la A5, un encuentro que se va a celebrar en medio de la polémica por la gratuidad de la Radial 5 que pide el regidor de la capital.
Una de las cuestiones, obviamente, va a ser la A5 y el peaje de la R5. Lo que pide Madrid, insisto, no es algo que no haya sucedido. Va a suceder en Alicante en el año 2025, como ha sucedido en el año 2024.
Yo creo que el Ayuntamiento de Madrid debe ser consciente de que ese plan alternativo no puede recaer sobre las espaldas de otras administraciones.
El Partido Popular da un paso más en su ofensiva judicial por el caso Coldo, con la querella que hoy ha presentado contra el Partido Socialista en la Audiencia Nacional por presunta financiación irregular, tras el informe de la UCO que apunta al exministro de Transportes José Luis Ábalos y las informaciones periodísticas sobre bolsas de dinero llevadas a la sede de Ferraz. Le ha puesto voz a esa querella el portavoz nacional de los populares, Borja Sémper.
Ustedes saben y todos sabemos que esto solo va a ir engordando, porque vamos a tener cada vez más información que se desprenda de los sumarios y de la investigación de la UCO y de la investigación de la Guardia Civil, porque va a haber más implicados que van a ir contándolo y que van a ir hablando. Esto va a provocar que se vaya desangrando cada vez más el gobierno y el Partido Socialista.
Pedro Sánchez reitera su voluntad de agotar la legislatura y responde así a los de Núñez Feijóo.
Cuando no se tiene nada que ofrecer, pues el ruido, la polarización, es lo único que queda. Y al ruido, desde el Gobierno de España, vamos a responder con un auténtico proyecto de país que funciona.
Pido que me miren a los ojos hoy. ¿Me van a decir a mí, víctima del terrorismo, que yo tengo nostalgia de ETA? ¿Van a ser tan valientes de mirarme hoy a los ojos y decirme que yo tengo nostalgia del terrorismo de ETA?
Es el reproche de Marimar Blanco, senadora del Partido Popular y hermana de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA. Palabras que ha pronunciado durante el debate de la reforma legal que permitirá la excarcelación de varios presos etarras antes de lo previsto. La iniciativa termina hoy su tramitación en la Cámara Alta, previsiblemente con el voto en contra de la mayoría del Senado, a pesar de lo cual será publicada en el Boletín Oficial del Estado. Hasta las 3 de la tarde les vamos a hablar de todo ello y de otras noticias que ahora les avanzamos en titulares con Mónica Roncero. Un patinete eléctrico está detrás del incendio de un edificio de Carabanchel.
17 vecinos tuvieron que ser atendidos por inhalación leve de humo, ninguno de gravedad. Han podido pasar la noche en sus casas, salvo los de la vivienda afectada. El fuego se declaraba en uno de los sótanos del edificio, situado en la calle Iglesia.
Según el ayuntamiento, no se puede vivir ahí abajo. O sea, varias veces ya vinieron a decir eso. Y los cuatro están ocupados.
Abre sus puertas en Madrid el primer mercado escuela de Europa.
Está situado en el mercado de San Cristóbal, en Chamartín. Allí se combina la oferta gastronómica con aulas de formación en oficios relacionados con la alimentación para jóvenes vulnerables. Lo ha inaugurado esta mañana el alcalde.
Hay 240 alumnos que a lo largo del año van a poder adquirir la formación y la capacitación para acceder al mercado laboral, para ser dueños de sus propias vidas.
El arte de la cetrería, bien de interés cultural en la región.
Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado el acto de declaración que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos para anunciar una ley de caza que regule el entrenamiento de las aves de presa.
Será aprobada en el año 2025, habrá un decreto específico que regule la cetrería en esa ley. Así que recojo el guante y creo que es el mejor día y el mejor momento para hacer este anuncio con todos delante.
Y se constituye la mesa de diálogo social que abordará las bajas flexibles.
Gobierno, patronal y sindicatos han celebrado esta mañana una primera toma de contacto para regular las incapacidades temporales de forma que en algunos casos puedan ser compatibles con cierta actividad profesional. A la medida se oponen los sindicatos y Sumar. La ministra Elma Saiz descarta un choque en la coalición de gobierno.
Estamos hablando de ampliar derechos, de ampliar esa prestación de incapacidad temporal sin perder de vista que la salud de los trabajadores y trabajadoras es un derecho irrenunciable. Por eso estamos hablando de lo mismo en el gobierno en su conjunto.
Y ahora hablamos de deporte. Laura Cabrera.
Y otra baja más para la selección española. Ya van 6. Lamine Yamal abandona la concentración. Será baja para el partido de mañana contra Serbia en Córdoba. Luis de la Fuente ha llamado en su lugar al jugador del Atlético de Madrid, Rodrigo Riquelme. No hemos tenido fútbol de primera este fin de semana, pero sí en la Liga F, con reparto de puntos en el derbi ayer entre el Real Madrid y el Atlético. Se adelantaron las blancas con el tanto de Caroline Weir en el minuto 7 y empataron las rojiblancas con el gol de penalti en la postrimería de Boer Issa. Y en baloncesto el Real Madrid volvió a caer, en este caso ante el Bilbao. Es la cuarta derrota ya en 7 partidos. El jugador Mario Zonja apunta al banquillo y cuestiona la rotación de minutos, mientras que su entrenador le quita importancia.
Se nos cambia el ritmo así, luego claro, es muy, muy, muy difícil para la nueva gente, para que aprende, para que cogemos alguna química, y claro, vamos a tener que sudar muchísimo para hacer algo esta temporada si no lo hacemos bien ahora.
Puedo entender en un momento determinado algún momento de frustración, pero las cosas que tengamos que hablar las hablamos nosotros.
Esta semana además tienen doble jornada de Euroliga, mañana en Vitoria contra el Baskonia y el jueves en el Palacio reciben al Panathinaikos. Mañana Campazzo será baja, tiene que cumplir el partido de sanción que le habían concedido la cautelar. Apelación ha confirmado esa sanción por sus protestas en la primera jornada de Euroliga.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conectamos a las 2 y 8 minutos con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Se lo vamos a preguntar a Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Miramos también a las calles de la capital. Natalia Ruiz, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Celia. Por el momento, tráfico fluido en la capital. Va subiendo el número de desplazamientos, pero a estas horas en la M30 y en la mayoría de las calles de la ciudad la circulación es ligera. Movimientos también de salida en incremento por la Avenida de Filipinas hacia la Plaza de Cristo Rey y Avenida de la Memoria, hacia la A42 con intensidad a la altura de Plaza Elíptica, al igual que en sentido A2. Pero por el momento todas las salidas también son fluidas. En el interior, tráfico intenso en la Gran Vía en ambos sentidos de circulación y se va incrementando en los paseos de Recoletos y Prado y en las plazas de Cibeles y Atocha.
El tiempo.
Con cielo cubierto aquí en la ciudad de la imagen, Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Van a descargar las nubes en las próximas horas o no?
La verdad que sí, nos espera una semana muy otoñal, estamos viendo el cielo muy encapotado durante esta jornada de lunes, está llegando un nuevo frente, en esta ocasión se está colando por el suroeste de España, está dejando mucha lluvia en Andalucía, que viene muy bien, que es una de las zonas más secas de España, pero también han llegado esas nubes que pueden descargar algo de precipitación durante esta jornada por numerosas localidades madrileñas, todo ello con una temperatura esta hora, a las 2 y 10 de la tarde, en torno a los 19-20 grados, que no está mal.
No está mal. Mañana, entonces, el paraguas cerca, Elena.
Mañana mucho más cerca que hoy, sí, porque la precipitación va a ir increciendo. Podríamos decir que va a llover durante el martes y el miércoles, son 48 horas de un episodio de lluvias algo más intensas aquí en la Comunidad de Madrid, y la temperatura nos va a respetar, eso sí, pero a partir del jueves sí que nos abrigaremos un poquito más, porque la temperatura nocturna y la máxima van a ser un poquito más bajas de la media. Así que bueno, paciencia y paraguas durante esta semana otoñal.
Bueno, que ya estamos en otoño, claro, si es que es lo que toca. Y ojo con esa previsión de lluvias, ¿eh? Mañana los que tengan que conducir a primera hora de la mañana, porque la hora de entrada puede ser complicada.
Así es.
En las carreteras. Gracias, Elena.
A ti.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, en la técnica Quique Viso.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Si crees que has sido víctima de algún tipo de fraude o que han obtenido datos tuyos a través de una llamada de teléfono, informa a las autoridades y, si fuera necesario, a tu banco o institución financiera. Alerta a las personas mayores ante la posibilidad de ser objeto de fraudes telefónicos. Utiliza las funciones de tu teléfono para bloquear números que consideres sospechosos o que hayan intentado estafarte.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La semana informativa en Madrid arranca en medio de los ecos de la manifestación en defensa del derecho a la vivienda que se celebró ayer en la capital. La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, asistió a esa protesta. Hoy ha recibido muchas críticas por ello desde el Partido Popular. Maroto, por su parte, ha pedido al gobierno de José Luis Martínez Almeida más inversión y que aplique la ley de vivienda en la ciudad. Carlos Sánchez Blas.
Maroto solicita a Almeida dos decisiones inmediatas.
Cerrar todas las viviendas de uso turístico ilegales que hay en esta ciudad. 14.000 viviendas de uso turístico ilegales. Un piso de alquiler en la avenida de la Albufera está en torno a 1.300 euros el mes. Si se declarara la zona tensionada, este inquilino pasaría a pagar 760 euros.
La vicealcaldesa Inmaculada Sanz clava el dardo en la diana de la manifestación celebrada ayer.
Hay que tener mucho desparpajo. Una persona que ha sido ministra del Gobierno de España durante 5 años, que en estos momentos son sus compañeros del Gobierno de España los que tienen la principal capacidad, no las principales competencias para hacer cosas en materia de vivienda, vaya allí a manifestarse.
La portavoz socialista reprocha la política de vivienda municipal durante el último lustro.
Esa promesa de hacer 15.000 viviendas en este mandato es puro humo. En los últimos 5 años, el Ayuntamiento de Madrid ha invertido 860 millones de euros para la construcción de 4.300 viviendas asequibles. Solo están finalizadas 2.160.
El delegado de urbanismo, Borja Caravante, ironiza con las pancartas.
Reyes Maroto manifestándose contra su propio gobierno. Yo es que lo de Reyes Maroto, yo creo que ve una pancarta y se pone detrás sin leer incluso lo que pone delante. Tiene esa pasión, esa adicción por la pancarta que, vamos, echa a la calle, aunque esto sea a costa de su propia contradicción, ¿no?
Reyes Maroto propone medidas para el año 2025.
Triplicar la inversión en vivienda pública que hoy hace el Ayuntamiento para el año 2025 en torno a 600 millones de euros al año.
Y ha querido personalizar sus reproches políticos en la figura del alcalde.
Ha vendido 96 parcelas a promotores inmobiliarios, lo que supone una pérdida del 70% de nuestro suelo público.
Declaraciones de Maroto en un desayuno del Fórum Europa.
La vivienda también es hoy protagonista porque el Ayuntamiento de Madrid lanza una nueva edición de su plan Rehabilita, a través del que subvenciona obras para mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios residenciales y viviendas unifamiliares. Paloma Nolasco, además, en esta edición hay novedades.
Sí, 2 subvenciones que cubren hasta el 60% del gasto para mejoras en materia de seguridad y hasta el 80% para zonas verdes comunes. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Las instalaciones eléctricas y también las zonas de ajardinamiento, las zonas comunes en las viviendas, que sirven no solo para embellecer los edificios, sino también para combatir esos efectos del calor en una ciudad como Madrid, donde, en fin, pues las épocas estivales son especialmente complicadas, ¿no?
Dotación municipal de 50 millones de euros y ayudas que pueden alcanzar el 90% del gasto en el caso de familias vulnerables. Traducido en euros, unos 10.000 por vivienda. El plazo se abre mañana, se prolonga hasta el 14 de febrero y se puede tramitar en cualquier oficina de registro del ayuntamiento o bien de manera telemática. Se trata, según el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, de rehabilitar para invertir en calidad de vida.
La rehabilitación también significa mejorar la accesibilidad, la salud y la seguridad en nuestros edificios residenciales, como es el caso de personas mayores que residen en edificios en los que se han instalado ascensores o barandillas y, gracias a eso, ya no necesitan ayuda para bajar a la calle.
Una oportunidad para renovar el obsoleto parque de viviendas de Madrid, donde el 70% de las casas son anteriores a 1980. No cuentan con ascensores o necesitan algún repaso a sus fachadas o cubiertas. Las cuantías se abonarán de forma anticipada una vez conseguida la licencia de obra.
El alcalde de Madrid y el ministro de Transportes se reunirán el próximo jueves para abordar el plan de movilidad ante las obras de soterramiento de la A5. Será su primer encuentro cara a cara tras el cruce de reproches que están protagonizando por la petición de José Luis Martínez Almeida de que la Radial 5 sea gratis durante el tiempo que duren esos trabajos. Eva Prat.
Será a partir de la segunda quincena de diciembre cuando se produzcan los cortes por el soterramiento de la A5. Ha precisado el plazo el alcalde de Madrid, que niega que haya habido improvisación y recuerda que hay 2 meses por delante para cerrar definitivamente el plan de movilidad. Para facilitar la misma, José Luis Martínez Almeida dice que acude con ánimo constructivo a la reunión del jueves, pero con una petición clara.
Es obvio que la gratuidad de la R5 no beneficia solo a la ciudad de Madrid, beneficia a todos los municipios de nuestra área metropolitana. Si la R5 quisiera que la pagara el Ayuntamiento de Madrid, como dice Óscar Puente, pues para eso no necesitamos la colaboración de Óscar Puente. Yo creo que la colaboración es entre todas las administraciones para conseguir disminuir las afecciones de tráfico.
El alcalde se reúne mañana con la alcaldesa de Alcorcón, uno de los municipios más afectados por las obras. El ministro de Transportes, Óscar Puente, dice que se intentará llegar el jueves a un acuerdo con todas las administraciones implicadas, pero insiste en su negativa a que la R5 sea gratis.
Yo creo que el Ayuntamiento de Madrid debe ser consciente de que ese plan alternativo no puede recaer sobre las espaldas de otras administraciones. Y bueno, vamos a ver si alcanzamos un acuerdo. En todo caso, ya le digo, la reunión se hace a instancias mías, a instancias del Ministerio y mías. Y bueno, yo creo que yo he echado en falta, desde luego, que el Ayuntamiento de Madrid pues haya actuado antes, nos haya hecho partícipes de los planes que tiene.
Para la portavoz socialista en el consistorio, Reyes Maroto, el Ejecutivo Central está actuando con responsabilidad en este proyecto.
El alcalde no ha cumplido su palabra con los vecinos de campamento. 700 metros del tramo 1 que se ha licitado, que se han quedado fuera, que ha asumido con mucha responsabilidad el Gobierno de España y la financiación correspondiente al desarrollo de este tramo.
Hoy se ha producido la primera reunión técnica entre el Consorcio de Transportes y el Ayuntamiento de Madrid para abordar el plan de movilidad. En declaraciones a Onda Madrid, el consejero del ramo, Jorge Rodrigo, insiste en el mensaje de cooperación.
Espero que lleguen a algún acuerdo y, sobre todo, para que este plan de movilidad que hoy vamos a tener la oportunidad de coordinar funcione y, sobre todo, que los vecinos madrileños se vean afectados lo menos posible en cuanto al tráfico en superficie.
También ha pedido que se intensifique el servicio de cercanías en las zonas afectadas.
Otro frente entre Partido Popular y Partido Socialista lo protagoniza la nueva tasa de basuras que todos los municipios tendrán que aplicar en 2025. El alcalde José Luis Martínez Almeida rechaza el impuesto y acusa al Gobierno central de obligar a los ayuntamientos a implantarlo sin haber contado con ellos.
El Ayuntamiento de Madrid les garantiza que aun con este sanchazo van a pagar menos impuestos de los que pagaban en el año 2019. Y por tanto, que las rebajas fiscales de este ayuntamiento y de este equipo de gobierno hacen que incluso con este sanchazo vayan a pagar menos impuestos de los que pagaban en el año 2019.
Los ayuntamientos madrileños están ultimando sus normativas para adaptarlas a esa tasa. El de Móstoles ha calculado ya el importe que van a tener que pagar sus vecinos, que podrán acogerse a bonificaciones. Lo cuenta Cristina Espina.
Sí, cobrarán a cada propietario entre 37 y 93 euros al año atendiendo al valor catastral de la vivienda y al número de personas que ocupan la misma. Señalan, no obstante, que van a ser especialmente sensibles en el caso de las familias vulnerables, a las que se aplicarán descuentos del 90%, también en el caso de las familias numerosas, que se aplicará un 15% y será de un 50% en aquellos hogares que realicen un tratamiento de compost. El alcalde Manuel Bautista insiste en que trabajan para minimizar la cuota lo máximo posible porque creen, dice, en la bajada de impuestos y en que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los vecinos.
El tasazo Sánchez de residuos va a suponer que los mostoleños tengan que pagar un nuevo impuesto en 2025. Desde el gobierno de Móstoles hemos trabajado para minimizar la cuota lo máximo posible, especialmente en familias vulnerables y en familias numerosas. Esta imposición sanchista va en contra de nuestros principios. El gobierno municipal cree en una fiscalidad a la baja, por lo que amortiguaremos este nuevo impuesto con bajadas del IBI y en el ICIO.
En cuanto a los establecimientos comerciales, desde el consistorio han calculado que la tasa media de basura será de 286 euros al año, mientras que para el sector de la hostelería ascenderá a 122 y en el sector industrial el impuesto oscilará entre los poco más de 100 euros y los más de 1.500 al año.
Se siguen investigando las causas del incendio de un patinete eléctrico ocurrido ayer por la tarde en un edificio de Carabanchel que provocó 17 heridos leves. Los vecinos, salvo los de la vivienda afectada, han podido pasar la noche en sus casas, Enrique López.
Aún con el susto en el cuerpo, la noche ha sido tranquila, como nos ha contado uno de los vecinos.
Hemos podido dormir tranquilamente. Pertenece a una familia, creo que trabajaba con el patinete, que todo lo tenía en casa.
El patinete calcinado todavía permanecía a primera hora en el portal del edificio en el número 4 de la calle Iglesia. Se desconoce si estaba cargando o no cuando explotó. Lo que sí está confirmado es que provocó un incendio y una gran humareda.
Vimos el humo y salimos corriendo a la terraza. Ahí estábamos a salvo.
Yo estaba durmiendo y cuando siento la gritería me levanto y veo mucho, mucho humo. Me puse muy nerviosa y me fui para la calle. Estaba esto feo, feo. Yo tuve que tirar la ropa mía.
Le hemos preguntado a Raúl Esteban, bombero de Alcorcón, ¿qué genera el incendio de una batería de litio de un patinete eléctrico?
Cuando arde es muy virulento. Primero, el gas que desprende y el humo que desprende es muy tóxico y la llama es muy intensa y muy virulenta.
La policía investiga las causas. Sabemos que los propietarios del patinete residían en uno de los 4 pisos del nivel menos 1 de ese edificio. Según los vecinos, convivían allí 2 hombres, una mujer y un niño.
Según el ayuntamiento no se puede vivir ahí abajo. O sea, varias veces ya vinieron a decir eso. Y los 4 están ocupados.
17 personas tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo, de las cuales 3 fueron trasladadas al hospital con pronóstico leve.
Continúa hospitalizado el niño de 2 años que este fin de semana fue mordido en la cara por un pitbull, propiedad de su padre. El menor se encuentra estable. El ataque ocurrió en la casa ocupada en la que reside el progenitor, en Alcalá de Henares. Ha reconocido a Telemadrid que el animal, que tiene chip, no cuenta con licencia de animal peligroso.
Han estado juntos desde pequeño. Es más, es el niño el que me pide. Era el niño quien me decía, como diciendo, que venga el perro, que quiero estar con el perro. Quería estar él con el perro, jugaba con el perro. Estuvieron el día anterior entero jugando, toda la tarde jugando. Yo no sé qué flux de verdad, no lo comprendo, no lo entiendo, qué flux le dio al perro.
Hay personas que prefieren otras mascotas más exóticas, pero que pueden suponer un serio riesgo. Es el caso de un vecino de la localidad de Villa Alvilla, que tenía en su casa una boa constrictor, que además de peligrosa, es una especie amenazada. Jaime Moya.
Tras la alerta a la Guardia Civil, los agentes del Seprona realizaron una inspección en el domicilio del propietario. Este contaba con una cría de unos 70 centímetros de longitud de esta serpiente, catalogada como protegida, considerada peligrosa y para cuya tenencia hacen falta una serie de permisos. Al requerirle la documentación, el acusado tan solo presentó una factura por la compra del animal por un valor de 80 euros. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil.
Agentes del Seprona han investigado a una persona por tener una boa constrictor imperator sin tener ningún tipo de documentación. Fueron sus propios familiares los que alertaron de la tenencia del animal y una vez que se constató que no tenía ningún tipo de documentación que acreditara su tenencia, se procedió a la intervención del animal que está depositado en un centro de la Comunidad de Madrid y a la investigación del propietario.
Los agentes pudieron además constatar que el reptil se encontraba infraalimentado, pudiendo llevar hasta varios meses sin comer. Por todo ello, el propietario está siendo investigado como el presunto autor de un delito contra la flora y la fauna.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Este martes vuelve la selección española. Los chicos de Luis de la Fuente reciben a Serbia en la cuarta jornada de la Liga de Naciones. Los campeones de Europa siguen su camino para reeditar el primer título logrado en la etapa de Luis de la Fuente. Desde las 8:30 en el 101.3 y 106 de la FM. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
2:28, día de estreno hoy en la Asamblea de Madrid. Isabel Pérez Moñino ha asistido a su primera junta de portavoces tras asumir el cargo de portavoz de Vox en sustitución de Rocío Monasterio. Nos vamos hasta el Parlamento Autonómico. José Frutos, ¿qué asuntos se han tratado en la reunión de hoy? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, varios asuntos. Uno de ellos, las modificaciones, el nuevo giro que el Partido Popular quiere dar a las leyes LGTBI trans, como que ha explicado como una adecuación con correcciones técnicas a las recomendaciones del Consejo de Estado, no por los recursos que ha admitido a trámite el Tribunal Constitucional con supresión provisional de algunos artículos. Escuchamos al portavoz del PP, Carlos Díaz Pache.
una modificación muy técnica de algunos aspectos que aclaran algunos términos en base a las recomendaciones de un informe del Consejo de Estado. Se tramita por lectura única precisamente porque son cambios muy quirúrgicos, muy técnicos. Estas modificaciones no se hacen por ningún recurso, sino en base a las recomendaciones del Consejo de Estado.
Unas modificaciones que contemplan la imposibilidad de terapias aversivas, dice el texto, o que supongan la anulación de la voluntad de personas trans. Vox se opone tajantemente porque interpreta que se vuelve a dar vía libre a la hormonación. Lo decía la nueva portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino.
Ahora el Partido Popular vuelve a las andadas de la hormonación libre de menores, sin un informe médico que diga que es un error tremendo y permite iniciar un tratamiento tan agresivo en el cuerpo de un menor.
Los socialistas acogen las modificaciones como una rectificación del PP y apoyan su tramitación por lectura única al ser provocada, dicen, por el pronunciamiento del Consejo de Estado. Pero no se trata de su modelo. Marta Bernardo.
Que nosotros pensamos que se puede modificar y que se puede llegar a modificar más esta ley y que no es nuestra ley. Está claro, nuestra ley es la que estaba ya aprobada en esta Comunidad de Madrid, que se aprobó con el consenso de todos y cada uno de los partidos que aquí gobernaban en ese momento.
Misma intención de retornar a la ley original de 2016 por parte de Más Madrid. Manuela Bergerot.
Lo que tenemos que defender y seguir presionando es que volvamos al marco legislativo del 2016. Todo lo demás es un intento cobarde de evitar ese varapalo judicial, que es lo que quiere evitar la señora Ayuso con esta medida.
La modificación llegará al Pleno previsiblemente a principios de noviembre.
La Comunidad de Madrid quiere reforzar el uso del transporte escolar para reducir los desplazamientos en vehículo privado y con ese objetivo ha puesto en marcha una campaña estrenando además un protocolo para la tramitación de autorizaciones y el transporte regular de uso especial para los municipios madrileños. Informa Patricia Cristóbal.
Sí, la comunidad quiere fomentar el uso de las rutas escolares para que los menores acudan a sus centros educativos en autobús y para ello una de las propuestas es reforzar este curso la seguridad en esas rutas, por ejemplo, inspeccionando durante el año más de 1.000 vehículos de transporte escolar para reforzar la seguridad de más de 20.000 estudiantes. El consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, ha presentado la campaña en Alcobendas donde ha mencionado algunos de los beneficios de estas rutas.
La ventaja que ofrece como la puntualidad, autonomía, socialización, responsabilidad y orden que aporta a los menores. Favorece la sostenibilidad en el transporte, ya que se da una reducción del uso del vehículo particular, con las consecuencias positivas que conlleva para el tráfico y contra la contaminación.
Y como novedad, se pone en marcha ese protocolo sobre tramitación de autorizaciones y transporte regular del uso especial para municipios, que viene a mejorar el servicio de las rutas y sus controles.
Mejorar la coordinación en el otorgamiento de estas autorizaciones, facilitar la colaboración entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos en el control de este tipo de transportes.
Por cierto, una de las cuestiones aprobadas es que cuando las rutas pasen íntegramente por el ámbito de un municipio tendrá la consideración de urbana y será el ayuntamiento de esa localidad el que expida la autorización especial y por el contrario, si pasa por varios municipios tendrá la consideración de interurbano y entonces será la Consejería de Transportes la encargada de sus autorizaciones.
El primer mercado escuela de Europa acaba de abrir sus puertas en Madrid. Está en el mercado municipal de San Cristóbal, en la calle Conde de Torralba. Este espacio fusiona su oferta gastronómica con aulas de formación en oficios relacionados con la alimentación, una formación dirigida a jóvenes vulnerables. Mar García.
Tú que llevas solo 2 días de aprendiz.
Me gusta mucho, es algo que te gusta. Acabo de aprender, pero me gusta.
Gerardo ha empezado a cortar jamones.
Lo que más me gusta es el cortar el jamón en sí. Y la parte más difícil es la limpieza y el deshuesado. A mí me gustaría trabajar mucho en como ser un maestro jamonero, ¿no? Pero para eso falta un montón.
Mojat ve una oportunidad, aprende el oficio de camarero.
Y esto para mí es una oportunidad de tener un trabajo que es lo que buscamos nosotros, los jóvenes, migrantes.
Es lo que quieren profesores como Mario.
Que no se pierdan los oficios. O sea, yo creo que tenemos que estar hoy en día intentando
conseguir que todo tenga su profesionales en todos los ámbitos. Si podemos sacar buenos trabajadores el día de mañana.
Escuela de Oficios, salida para los más vulnerables en el mercado de San Cristóbal, junto a los puestos del mercado. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Hay 240 alumnos que a lo largo del año van a poder adquirir la formación y la capacitación para acceder al mercado laboral, para ser dueños de sus propias vidas.
De la mano de la ONG CESAL, primer mercado escuela, aprender, degustar y comprar en Chamartín, el mercado de San Cristóbal.
La M30 cambia las ruedas por las zapatillas de deporte. Sus túneles cumplen este año medio siglo, 50 años en los que la popular vía de circunvalación ha sido testigo de innumerables episodios de la historia de la ciudad de Madrid. Para celebrarlo, el ayuntamiento ha organizado una carrera popular que discurrirá por esos túneles. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Por primera vez, el 3 de noviembre, los túneles de calle 30 serán escenario de una carrera popular y queremos que sea un día para celebrar a través del deporte que Madrid cuenta con la mejor de las infraestructuras. Invitamos a todos los madrileños y no madrileños a inscribirse a partir de mañana en esta iniciativa única.
Y la Real Casa de Correos ha sido escenario hoy de un acto en el que se ha celebrado la declaración de la cetrería como bien de interés cultural en nuestra región. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el próximo año se aprobará una ley de caza que regulará este sector, una solicitud que habían reclamado desde este ámbito.
La nueva ley de caza, la primera que tendremos en marcha en la Comunidad de Madrid, que será aprobada en el año 2025. Habrá un decreto específico que regule la cetrería en esa ley. Así que recojo el guante y creo que es el mejor día y el mejor momento para hacer este anuncio con todos delante.
2:35.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila, tu vivienda en buenas manos. Infórmate, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Tal y como anunció ayer, el Partido Popular ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra el Partido Socialista por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Delitos, presuntos delitos, que el Partido Popular relaciona con el caso Koldo y que considera de tal gravedad que deben investigarse en una pieza separada de esa causa, Lupi Ortiz.
Es un escándalo de dimensiones desconocidas, dice el Partido Popular. Por eso presenta la querella con el objetivo de aclarar si el PSOE se ha financiado de forma irregular. Se basa en las declaraciones de un empresario anónimo o medio de comunicación asegurando haber llevado a la sede socialista en Ferraz bolsas llenas de dinero. Borja Sémper es portavoz del PP.
Ustedes saben y todos sabemos que esto solo va a ir engordando, porque vamos a tener cada vez más información que se desprenda de los sumarios y de la investigación de la UCO y la investigación de la Guardia Civil, porque va a haber más implicados que van a ir contándolo y que van a ir hablando. Esto va a provocar que se vaya desangrando cada vez más el gobierno y el Partido Socialista.
Sémper insiste en que hay una trama de corrupción que debe ser depurada en sede judicial.
Todo se va a terminar por saber. y lo que hoy son sospechas se acabarán convirtiendo en evidencias, y lo que hoy son evidencias se acabará convirtiendo en información acreditada y contrastada por los tribunales. Nosotros hablaremos y daremos información cuando la tengamos contrastada, y le puedo asegurar que la investigación política también está abierta y va a seguir con mucha intensidad.
La querella se ha presentado en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional, que decidirá ahora si la admite o no a trámite.
En el Gobierno y en el Partido Socialista mantienen su mensaje de tranquilidad y acusan al Partido Popular de no ser un ejemplo en la lucha contra la corrupción. Socios del Ejecutivo, como Podemos, dudan de que Pedro Sánchez no conociera la trama relacionada con el exministro Ábalos, Julio César Cobos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solo habla de ruido para referirse a las últimas acusaciones del PP, a la querella del Partido Popular por financiarse ilegalmente del PSOE, cohecho y tráfico de influencias. Sánchez ha respondido que los populares siguen sin proyecto político.
Cuando no se tiene nada que ofrecer, pues el ruido, la polarización es lo único que queda. Y al ruido, desde el Gobierno de España vamos a responder con un auténtico proyecto de país que funciona.
Respuesta también contundente del ministro de Transportes, Óscar Puente, situando al PP cerca de la desfachatez por esa querella.
Lo que la querella del PP pone de manifiesto es la incapacidad de Feijóo y de su equipo de hacer oposición, hasta el punto de que han decidido subcontratar con los jueces la acción de oposición en este país. Es tremendo, ¿no? Y luego, por otro lado, pues ¿qué quieren que les diga? Me resulta escandaloso ver a la señora Gamarra anunciando una querella por financiación ilegal en la sede de Génova. Yo creo que ese es un monumento a la desfachatez, ¿no? El Partido Popular no tiene ninguna autoridad moral para acusar a nadie de financiación ilegal.
El PSOE ha contraatacado anunciando que va a llevar a Feijóo a los tribunales si no da explicaciones sobre contratos de la Xunta con familiares de Feijóo. La querella, para la portavoz Esther Peña, es solo ruido.
El Partido Popular acude a los juzgados con un recorte de prensa sabiendo que la jurisprudencia de este país no permite iniciar causas de esa manera. Pero les da igual, el ruido es lo importante. Pero es que no es normal que sin una sola prueba se publique lo que se publique, se publica y un partido político vaya a la Audiencia Nacional con un papel impreso de un medio.
Desde Podemos, Pablo Fernández no se cree que Sánchez no supiera nada del caso Coldo.
El PSOE intenta ahora quemar en la plaza pública a Ábalos, el que fue nada más y nada menos que su anterior secretario de organización, nada más y nada menos que el número 3 del PSOE y la mano derecha de Sánchez, no es creíble. La corrupción en el Partido Popular no era algo ajeno a M. Rajoy, y la supuesta corrupción, en este caso en el Partido Socialista, es inverosímil que fuera ajena a Pedro Sánchez.
Sumar ha hecho frente común con el PSOE en el asunto de la querella y Vox apoya esta querella, pero ya ha anunciado que no va a refrendar una hipotética moción de censura si tiene que votar con Junts.
Hoy estaban citados para declarar como testigos ante el juez del caso Coldo, el número 3 del Ministerio del Interior, y las autoras del informe sobre la auditoría del Ministerio de Transportes que ordenó su titular, Óscar Puente. Las acusaciones populares, por su parte, han pedido que el magistrado abra dos investigaciones separadas, una por el rescate de Air Europa y otra por el viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y solicitan que se impute a José Luis Ábalos, a Francina Armengol y a mandos de la Guardia Civil. Vox también ha anunciado su intención de querellarse contra Armengol por los mensajes que, según la UCO, intercambió con Coldo García sobre un posible contrato para la adquisición de pruebas PCR cuando presidía el gobierno balear. La presidenta de la Cámara Baja le quita importancia desde su entorno, según ha podido saber Onda Madrid. Aseguran que está tranquila y que insisten que siempre derivó las ofertas que le llegaron a la Consejería de Salud. Añaden que su interlocución con el ministerio era con Coldo García y una secretaria de Estado porque su relación con Ábalos no era buena. Recordar que Armengol apoyó a Patxi López y no a Pedro Sánchez en las primarias por la Secretaría General del PSOE. Y también tenemos hoy novedades en el caso Begoña Gómez. Tras el rechazo de la primera de las tres querellas que se presentaron contra el juez Juan Carlos Peinado, la Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admita la que presentó la esposa de Pedro Sánchez por presunta prevaricación. El Ministerio Público justifica su rechazo en que, con los indicios y argumentos jurídicos que se aportan, no se dan los presupuestos legales exigidos para su admisión. La Fiscalía, en cambio, sí apoyó ese trámite en la querella que interpuso la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno. También protagonista hoy el Senado, que como se esperaba ha rechazado con los votos del Partido Popular y Vox la reforma que permitirá que presos etarras puedan reducir sus penas de cárcel. Y aunque esa votación no sirve para que la norma se retire, el presidente del Senado la interpreta como un veto para que vuelva a debatirse en el Congreso. Nos vamos hasta la Cámara Alta. Noelia Ontoria, ¿qué ocurre ahora con esa reforma?
Pues de momento está en un limbo y podría llevar a otro conflicto entre el Senado y el Congreso. El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, ha leído el rechazo por mayoría del PP y Vox como un veto.
Señorías, al haber sido rechazado el proyecto de ley orgánica, que es la exigida en el artículo 90.2 de la Constitución para oponer el veto de acuerdo con el artículo 106 del reglamento de la Cámara, ha de entenderse que el Pleno del Senado ha vetado el texto.
Fuentes del Partido Popular aseguran que tienen el respaldo de los letrados de la Cámara, sin embargo, en el Congreso aclaran que cuando llegue ese texto se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado sin pasar por el Pleno. La explicación es que la reforma no había sufrido ninguna modificación en su trámite en el Senado, llegaba limpia de su aprobación por unanimidad y, en principio, debe entrar en vigor en las próximas horas. Este nuevo episodio de la polémica reforma llega, además, tras un pleno tenso con acusaciones mutuas de indignidad entre el PP y Vox y el PSOE. Los primeros por la negativa de los socialistas a retirar la ley, los segundos por la reacción de los populares ante esta reforma, que votaron a favor hasta que alguien dio la voz de alarma sobre su efecto en las condenas de presos etarras. La senadora Marimar Blanco pedía la dimisión de Pedro Sánchez y denunciaba el pacto con Bildu mientras lamentaba los reproches de los socialistas en los últimos días.
Pido que me miren a los ojos hoy. ¿Me van a decir a mí, víctima del terrorismo, que yo tengo nostalgia de ETA? ¿Van a ser tan valientes de mirarme hoy a los ojos y decirme que yo tengo nostalgia del terrorismo de ETA?
La senadora socialista Elena Diego condenaba la exhibición de fotografías de víctimas socialistas por parte del portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, mientras defendía la transposición de una normativa europea sin excepciones.
No vale todo en política, no vale mentir, no vale despreciar y odiar al otro.
La representante de Sumar, Carla Antonelli, apuntaba a la Real Casa de Correos como la urdidora del escándalo.
Contraria a la versión de que fueron ustedes engañados, la diputada del Partido Popular, Ana Belén Vázquez, afirman que sí lo sabían ustedes. Está claro que alguien del PP que busca la caída de Feijóo sacó esto luego, posiblemente alguien del entorno de la Comunidad de Madrid.
La reforma, recordemos, es la transposición de una directiva europea que evita duplicar las condenas de presos por el mismo delito en los países miembros y que, durante la tramitación en el Congreso, anuló la excepción para etarras que introdujo el PP en 2014.
La tensión por este asunto llegó a la recepción que los Reyes ofrecieron el pasado sábado por el Día de la Fiesta Nacional. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, se dirigió a Pedro Sánchez para reprocharle la aprobación de esta norma. Así lo ha contado en Telemadrid.
Dije, bueno, me parece que importamos poco las víctimas, nos habéis abandonado. A lo que me dijo, esa es su opinión. Y dije, no es mi opinión, estamos totalmente solos. Y me volví a decir que es mi opinión.
El Pleno del Congreso de los Diputados, por cierto, debatirá mañana una proposición del Partido Popular para que los condenados por terrorismo no puedan ser candidatos en elecciones sin rechazar la violencia. El Gobierno asegura que toma nota de las protestas que ayer se celebraron en ciudades como Madrid para exigir soluciones a la crisis de la vivienda en España. Desde el Ejecutivo Central responden que están actuando con determinación y defienden medidas que han puesto en marcha como la regulación del precio del alquiler y el bono alquiler joven. Mañana el Consejo de Ministros aprobará la nueva convocatoria de 200 millones de euros, la misma partida que ya existía para reeditar ese bono. Pedro Sánchez se ha referido a ello durante un acto en Barcelona.
Que hay muchas familias y muchos jóvenes que no pueden progresar, no pueden emanciparse porque la lacra del alquiler o la vivienda adecuada en su acceso se lo impide. Y sé que si no reaccionamos con contundencia, pues la sociedad española, como el resto de la sociedad occidental, particularmente la europea, pues acabará dividida en dos clases. Y yo no quiero una España donde haya propietarios ricos e inquilinos pobres.
A Sumar, las ayudas del bono joven les parecen insuficientes. El ministro Ernest Urtasun cree que hay que intervenir el mercado de la vivienda.
Las primeras reacciones de la ministra de Vivienda son reacciones que nos parecen claramente insuficientes. El bono alquiler joven no va a la raíz del problema. Tratar de atajar la cuestión de los alquileres de temporada simplemente con un reglamento para combatir el fraude no va a la raíz del problema. Lo que necesitamos es intervenir el mercado de la vivienda porque ya no es tiempo de parches ni de medias tintas.
Y en declaraciones al Buenos Días Madrid de esta casa, el consejero madrileño de Vivienda, Jorge Rodrigo, ha dicho que la solución pasa por bajar los precios generando más vivienda.
Con esa medida lo que vamos a hacer es bajar los precios. Es verdad que no es de hoy para mañana, pero la solución es bajar los precios generando oferta. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno regional, construir más de 10.500 de carácter público en alquiler asequible, construyendo vivienda social para los más vulnerables, y es esa línea la que tenemos que hacer.
El Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales han celebrado hoy una primera toma de contacto sobre la propuesta de crear bajas flexibles para determinados supuestos. El objetivo era crear un grupo de trabajo con los representantes de COE, CEPYME, Comisiones Obreras y UGT. La ministra Elma Saiz, impulsora de la iniciativa, no cree que las diferencias con Sumar terminen derivando en un choque en la coalición de gobierno.
Y es que yo quiero ser muy clara, es que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de ampliar derechos, de ampliar la protección, de ampliar esa prestación de incapacidad temporal sin perder de vista que la salud de los trabajadores y trabajadoras es un derecho irrenunciable. Por eso estamos hablando de lo mismo a lo largo de todo en el Gobierno en su conjunto.
Empresarios y sindicatos también tenían en sus agendas de este lunes una cita con Alberto Núñez Feijóo para conocer, en este caso, los detalles del plan de conciliación del Partido Popular, un plan que apuesta, entre otras cosas, por la jornada laboral flexible o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha inaugurado esa ronda de encuentros.
Nosotros, lógicamente, como siempre, estamos abiertos a hablar de horas, a hablar de días, a hablar de flexibilidad, siempre y cuando sea dentro de lo que es el marco de esa negociación colectiva. Yo creo que está en esa onda y, por tanto, nosotros ahí, pues lógicamente, siempre y cuando se esté, lo estamos exigiendo ahora también con las 37 horas y media dentro de lo que es la negociación colectiva, pues lógicamente pues lo vemos ordenadamente, ¿no?
Más noticias con las que arranca esta semana. Educación, se compromete Carmen Pizarroso a que el modelo de la PAU esté publicado antes del 26 de octubre en todas las comunidades.
Este compromiso pone fin a las huelgas y manifestaciones de los estudiantes. A lo largo de los próximos días se van a ir publicando las orientaciones y modelos de examen. También los criterios de corrección de las nuevas pruebas de acceso a la universidad. Pilar Alegría, ministra de Educación.
En años anteriores esos modelos a los centros educativos llegaban los meses de enero y febrero. Pero en este caso, como va a haber cambios, lo que se nos ha trasladado por parte de las universidades es que, como les digo, en este mes de octubre todos los centros dispondrán de estos modelos y yo espero y deseo que así sea.
El exembajador de España en Venezuela reconoce que defraudó a Hacienda.
Raúl Morodo ha aceptado una condena de 10 meses de prisión por dos delitos fiscales debido a la ocultación de ganancias de casi 4 millones y medio de euros que obtuvo su hijo Alejo de sus negocios con la petrolera estatal venezolana entre 2013 y 2014. El juicio ha comenzado hoy en la Audiencia Nacional.
Israel prosigue su ofensiva militar en Gaza y Líbano y la escalada bélica no cesa.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea estudian en Luxemburgo la crisis. La situación de los cascos azules continúa siendo delicada. El ministro José Manuel Álvarez recalca que únicamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede decidir sobre un repliegue de la misión de la ONU en el sur del Líbano. Pide a Israel protegerla y no atacarla.
La FINUL está desplegada por una decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas puede decidir el repliegue de la FINUL. Sigue ocupando posiciones que son fundamentales para permitir que no se dé un enfrentamiento todavía mayor por parte de España. El apoyo a la FINUL, el apoyo a Naciones Unidas, al secretario general de Naciones Unidas es total.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones. Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Nuestro recorrido por la actualidad de este lunes nos ha llevado hasta las 2:54, tiempo ahora de ocuparnos de las propuestas culturales y de ocio con las que iniciamos esta nueva semana. Marta Zúñiga.
Pues vamos a empezar con el Festival Siete Villas de la Comunidad de Madrid, porque hasta el 31 de octubre este festival lleva a 7 núcleos urbanos de la región con una población inferior a 20.000 habitantes, teatro, espectáculos, talleres, proyecciones de cine, que además generan trabajo en la zona. Laura Rubio es directora del festival, Pablo Huetos, productor.
Muchos de estos municipios de los que participan en el Festival Siete Villas están por debajo de los 4.000 habitantes, la mayoría de ellos. Esto significa que tienen un presupuesto bastante reducido para cultura.
Y hemos intentado, además, acercar a estos municipios, a estas villas, compañías afincadas en municipios más pequeños de la Comunidad de Madrid e incluso de otras comunidades autónomas, en este intento de fomentar el diálogo entre cultura y descentralización.
Coriolano, Señora Einstein, La loca historia de la literatura, Von Lustig o Un mundo perfecto son algunas de las obras que se trasladan a Velilla de San Antonio, Robledo de Chavela, Becerril de la Sierra, Torre Laguna, La Cabrera, Chapinería o San Lorenzo del Escorial. El Museo del Prado acoge desde mañana una exposición dedicada a Rubens que es muy especial. Recrea su taller en Amberes. Hay pinturas, hay grabados, la escenificación de su propio taller, de su propio estudio. Es una muestra comisariada por Alejandro Vergara.
Hay pinceles, hay tientos, hay olor a trementina en la sala. Un cliente de Rubens nos dice que se sentó delante de Rubens y habló con él, y Rubens le dijo que mojaba los pinceles en trementina para licuar los colores. Pues tenemos olor a trementina aquí, ¿no? En la escenificación del taller lo que hacemos es, en genérico, animar al público a entender la experiencia, a entender el lugar en donde se creaban estos cuadros, ¿no?
Arranca la Semana Cajal y lo hace con múltiples actividades que recuerdan al Nobel que descubrió las conexiones neuronales. El miércoles, en la Real Academia Nacional de Medicina, habrá una lectura continuada de Recuerdos de mi vida, un texto con el que vamos a descubrir la faceta artística de Santiago Ramón y Cajal. Escuchamos a su sobrino bisnieto, Santiago Ramón y Cajal.
Que Cajal quiso ser pintor, ¿no?, y artista, pero su padre no le dejó, ¿no? Le dejó y lo obligó a estudiar medicina. Entonces ahí, claro, hubo ahí una simbiosis entre lo que era su vocación artística, y al ver la anatomía y la histología, pues empezó a dibujar, y dibujaba como los ángeles, ¿no? Muy bien.
Desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro, lo dejo todo por un momento de estar contigo.
Yo siento que tu compañía es el mejor regalo.
Y hoy, Elia, es noticia La Oreja de Van Gogh, porque la cantante Leire Martínez ha dejado un comunicado, ha hecho un comunicado junto al grupo en el que ha dicho que, bueno, ha tomado una decisión dura y difícil y que deja el grupo. El grupo musical, la banda, ha reconocido en un comunicado, ya digo, que ha sido una decisión muy dura y muy difícil que llega tras mucho tiempo de reflexión. Leire Martínez ha estado siendo vocalista del grupo los últimos 17 años.
Es mi deseo, es todo lo que quiero hacer, porque a tu lado puedo ser solo yo mismo.
Bueno, pues que les vaya bien tanto a Leire Martínez como a La Oreja de Van Gogh. Con ellos ponemos el punto y final hoy a las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Ahora se van a quedar con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.